¿Qué tal, Marcelo Luis? Y a toda la audiencia de Radio Horizonte de Bariloche.
Viajamos un poquitito en el tiempo. Vos sos uno de los que más ha investigado AMIA, DAIA, y ahora imagino que te convoca el juicio en ausencia que se está dando, ¿no? No sé si arrancamos por ahora o allá en el comienzo.
No, para la audiencia, para decirle que bueno, que yo ingresé a la causa del atentado a la AMIA y después me interesé también por su antecesor, el atentado a la Embajada de Israel, de la mano de la propia AMIA que me contrató y que producto de eso escribí un libro que se publicó en el año 97, el primer libro, y después escribí otros dos más y medio, porque uno fue de contexto, de las relaciones internacionales, del contexto en el cual se habían cometido los atentados, que se llamó Narcos, Banqueros y Criminales, y después escribí uno que sobre el caso Nisman, que incluyó un estudio sobre el atentado a la Embajada de Israel, y el último que se llama La Infamia, que sacó la editorial Coligüe. Bueno, o sea que del puñadito de periodistas que hemos impugnado la historia oficial, soy el que más ha trabajado realmente.
Que hay una
Y
interna,
bueno.
también, después nos meteremos, ¿no? Entre los periodistas también hay una interna, pero arranquemos por el comienzo. ¿Se sabe quién cometió ese atentado o se culpa a Irán por capricho?
No se le culpa a Irán por capricho. Es más, Néstor Kirchner alguna vez dijo que de antemano, antes de que se hiciera el atentado, ya estaban elegidos quiénes eran los culpables. De hecho, la CIDE investigaba a un grupo de iraníes con el ánimo claro de después descargarle las culpas. Pero no hay nada contra iraníes, no solo contra el gobierno de Irán, no hay nada, sino que no hay nada contra ningún ciudadano iraní, sea persa, kurdo, armenio, judío, no, o de las otras minorías étnicas que hay en la actual República Islámica de Irán. No hay nada de nada. Se sabe que los dos atentados han sido cometidos por mercenarios, o sea, por gente contratada, que estaba vinculado con una banda que estaba dentro de la Policía Federal y que venía de la época de la dictadura. Eso está muy bien, claro, en la primera temporada de la serie Yossi, El espía arrepentido, que está por Amazon Prime, que hicieron unos muchachos muy meritorios que son judíos, como Daniel Burman, que es el responsable de la serie, ¿no? La primera temporada deja claro que la que estuvo involucrada en esto fue gente que era de la Policía Federal, que además había infiltrado gente en la dirección de la colectividad judía, ¿no?
Pájaro,
Bueno, esa es la.
vos decís que es mercenario, pero ¿no hay un suicida ahí?
No hubo camioneta bomba, ni en la Embajada de Israel ni en la AMIA. Esa es una historia que armaron los propios terroristas que pusieron la bomba para desviar la investigación. Hubo camionetas señuelo, o sea, camionetas para desviar la atención, para que vos mires para ahí mientras te pegan un cachetazo por otro lado. No, en el caso de la AMIA además hubo dos bombas, una adentro, que fue la principal, y otra afuera. En cerca de la puerta, ¿no? Y no, lo que pasa es que, como decís vos, hay muchos periodistas que por conveniencia se quedan, respaldan esa historia oficial que es absolutamente mentirosa. Y esto es interesante porque el juez Daniel Rafecas, que convalidó este adefesio, que es el juicio en ausencia, absolutamente inconstitucional, y además contrario al sentido común, porque no se puede juzgar a nadie por una ley que no existía cuando se produjeron los hechos. Esto es elemental. El juez Rafecas es un juez que lo han doblegado, porque es el mismo juez que en su momento había dictaminado que las acusaciones de Nisman contra altos funcionarios iraníes carecían de toda sustancia, lo que le valió que lo atacaran acusándolo de antisemita y que lo doblegaran, hasta el punto de que Rafecas, de una forma ridícula, procesó a una legisladora trotskista, Vanina Biasi, acusándola de antisemita, cuando, por haber dicho que en Gaza se está cometiendo un genocidio, cuando eso lo dicen hasta los funcionarios de las Naciones Unidas, ¿no?
Algún funcionario judicial me dijo alguna vez que Rafecas, más allá de ser serio en un montón de cosas, siempre había tejido su carrera al amparo de la colectividad, de la AMIA, de
que siempre... Sí, es verdad, él había escrito dos libros importantes sobre la historia de la Shoah, del Holocausto, y había sido felicitado por la colectividad. Pero cuando dijo que las acusaciones de Nisman no tenían ninguna sustancia, esa misma... Porque, a ver, no es la colectividad judía, no son los judíos argentinos, es la Gaia, que es la punta de lanza del sionismo más extremo. La Gaia no es representativa de los judíos argentinos, es mucho más la punta de lanza de Israel, ¿no? Más que la embajada de Israel, incluso.
Claro que no.
Entonces,
vuelvo al comienzo, decís que la policía, y ¿se sabe qué la motivaría? ¿Qué hubo detrás de esto? Porque alguna vez...
No era la policía, para empezar, es una banda que estaba dentro de la policía. El jefe de la Policía Federal en ambos atentados, el comisario Jorge Luis Pásero, no tuvo nada que ver. Es más, su intervención fue técnicamente correcta. ¿Y? Luego, por supuesto, no se averiguaba nada, porque entre bueyes no hay cornada. Es muy difícil que la Policía Federal investigue un atentado que fue cometido por gente vinculada a la propia Policía Federal.
¿Y quién le habría pagado ¿Quién le habría pagado a estos mercenarios?
Bueno, yo creo que se les pagó desde un lugar muy cercano al presidente Menem, que también fue ajeno a los atentados, lo aclaro. Pero de un lugar muy cercano. Pero no tengo pruebas como para dar, para decirlo. Pero para que estemos de acuerdo, para que tengan una idea de dónde estamos parados, de lo ridículo que es, se va a hacer el acto por el 18, ¿no? Por el 31 aniversario del atentado. La Gaia quería, ahora no sé, me parece que están reculando, quería que hablara el ministro de Justicia, Mariano Cunio Olivarona, ¿vale? Al cual le están muy agradecidos porque él fue un gran impulsor de esto del juicio en ausencia, ¿no? Y la verdad que es una ridiculez total, porque Mariano Cunio Olivarona estuvo detenido por intento de extorsionar al juez, por cierto, un juez hipercorrupto, que era Juan José Galeano, y estuvo detenido por intentar extorsionarlo, y además, y todavía peor, su abogado, tanto de Mir Yoma como de Montserrat Casar. Montserrat Casar es el sospechoso número uno, no solo para mí, sino para muchos juristas que investigaron el expediente judicial del primer atentado, el atentado de la Embajada de Israel. Y en mi opinión también estuvo vinculado al atentado, es sospechoso de haber instigado el atentado a la AMIA. O sea que imagínense, Mariano Cunio Olivarona, que además, cuando dije que fue abogado de Mir Yoma, lo digo porque además fue amante de una empleada que Mir Yoma echó, que era su secretaria privada, Lourdes Di Natale, que fue asesinada luego de haber revelado, entre otras muchas cosas, que Mir, Alcázar y Yabrán estaban siendo investigados en la CIDE por un grupo que los consideraba que estaban involucrados en los atentados.
Sí,
esta mujer la asesinaron, la tiraron por la ventana, y un claro sospechoso de haber instigado el asesinato es el propio ministro.
Sí,
que además tuvo una hija con ella.
Claro, te iba a decir, pájaro, no era la madre.
Un libro que se llama Caso Lima.
Claro, te iba...
La madre de su hija...
Era la mujer.
Agustina, creo que se llama la hija.
Claro. Y Montserrat Alcázar...
Nunca se casó, pero era su amante y tuvo una hija.
Y Montserrat Alcázar, ¿por qué tendría intenciones de volar la embajada? ¿Qué, en terreno hipotético, a qué intereses respondía?
Bueno, hay una cosa. Cuando fue sin gente tráfico de armas a Bosnia y a Croacia, Bosnia, que es un estado eslavo, pero al mismo tiempo musulmán, es un estado mediterráneo, quiere decir, no tiene costa, no da al mar, depende de Croacia. O sea, las armas para Croacia y para Bosnia, todas desembarcaban en puertos croatas. Y bueno, parte de esas armas no llegaban, se los quedaban los croatas aunque no hubieran pagado los bosnios. Y entonces, bueno, ustedes saben, cuando los tráficos de armas ilegales No hay abogado de por medio. Uno tiene, ¿cómo se hace el reclamo si no te pagan? Y la verdad es que los que lavaban el dinero de esos tráficos eran una serie de banqueros y de instituciones judías. Entonces, ese es uno de los motivos posibles. Hay otros que voy a revelarlos, los voy a abordar esta semana, aprovechando el aniversario, pero no son que los digo yo, sino que lo dicen algunos estudiosos judíos, que dan otros motivos. La verdad es que desde el derribo del avión de Pan Am sobre la aldea escocesa de Lockerbie a fines de los años 80, todos estos atentados terroristas suelen tener más de una motivación. Y, o sea, se hace una cooperativa entre gente que quiere matar a alguien o hacer determinada cosa, y si hay dos que por distintos motivos quieren hacerlo, mucho mejor, porque entonces esto permite desviar la pesquisa luego. Cuando la pesquisa avanza hacia uno de los instigadores, se tiran algunas cosas se dejan trascender como para que se desvíe el otro. En el caso de la AMIA es muy claro. Las sospechas iniciales se volcaron sobre Siria y sobre argentinos vinculados con Siria, y en el peor de los casos con Hezbollah, que es del Líbano, ¿no? Y eso después mudó hacia Irán. O sea, esto no quiere decir que yo diga que el gobierno sirio haya sido responsable del atentado, ni mucho menos, pero lo cierto es que era así. Cuando aquí vienen el atentado a la embajada de Israel, viene el propio servicio de inteligencia israelí, que viene aquí, dice que hay que investigar a Monser Alcázar y a otros argentinos de origen sirio. Y luego todo eso se desvía hacia Irán. En el caso del atentado,
en algún momento se habló de Veraja y una deuda que tenía con un cártel de droga mexicano, y en algún momento se habló, sí, de que el presidente entonces había hecho promesas que no había cumplido en Medio Oriente, ¿no? Pero bueno, ¿has leído la defensa?
No, lo primero que dijiste es importante, pues lo siguiente: yo no sé si Veraja, él era responsable. Veraja fue claramente alguien que desvió las investigaciones todo el tiempo. La DAIA también está claramente, encontré una nota mía de hace unos cuantos años ahora, como el secretario ejecutivo de la DAIA rosqueaba a Alfredo Neuburger con la embajada de Estados Unidos para desviar las investigaciones. Horacio Verbisky publicó una nota a cumplirse los 10 años del atentado, una nota tremenda, en la cual reveló cómo el gobierno de Israel había mandado un enviado especial, junto con las tropas israelíes, que nadie sabe por qué se metieron adentro de los escombros de la AMIA, que era una institución estrictamente argentina, no era como la embajada, y que vino aquí a acordar con el gobierno argentino una versión del atentado que le fuera conveniente para ambos países, para la Argentina y para Israel. Y esa versión fue echarle la culpa a Irán. Es así. No hay ninguna... El juicio en ausencia puede llegar a ser un papelón, porque si alguno de los defensores oficiales que van a actuar en nombre de los iraníes se pone las pilas, lo va a tirar abajo ese juicio, porque no hay absolutamente ninguna prueba de nada. Hasta el punto de que yo tuve un momento de popularidad, porque había dicho, antes de que Nisman se suicidara, había dicho en una pequeña radio FM que Nisman, antes de ir a Irán a interrogar a los iraníes, que acusaba sin ninguna prueba, se iba a incinerar a los bonzos, se iba a suicidar. Y esta grabación, no sé por cómo, llegó a manos de Víctor Hugo Morales, que inmediatamente de que Nisman se suicidara me llamó por teléfono y me preguntó por qué lo había dicho, y yo lo expliqué que lo había dicho porque no tenía ninguna prueba contra nadie. Era una ridiculez. Y eso fue lo que precipitó su suicidio, porque Nisman era una persona hipercorrupta que además trabajaba para los servicios de inteligencia de Israel. Claro. O sea, que le pagaban por eso. Quiero decir, estaba claro que le pagaba un magnate ya muerto, magnate de Las Vegas en Estados Unidos y dueño del diario de mayor circulación en Israel, que le pagaba un promedio de $6,000 por mes. No se los pagaba por mes, se los pagaba cada tanto, pero si hacemos el recuento era eso, casi $6,000 por mes.
¿Cuánta gente,
para que dijera lo que quería Israel?
¿Cuánta gente involucrada en el sistema, no? El fiscal Emon Mouly en Barbaglia, el juez Nisman, realmente un desastre lo que ha pasado. Tantos años, además, encontrar la verdad de un crimen reciente es difícil. Tantos años después suena a ciencia ficción. Te iba a preguntar...
Es obvio.
Te iba a preguntar, sí. Estamos charlando con Juan José Salinas, el pájaro Salinas, del sitio El Pájaro Rojo.
Una cosa te quería decir, ¿sabes cuál es el problema? No hay ninguna institución, ni siquiera en memoria activa, que Dios me perdone por lo que digo, interesada en resolver el caso. La Policía Federal no quiere saber nada porque es lavar los trapos sucios propios. La CIDE es una prácticamente era, con este uso, y sigue siendo ahora con Diego Kravets, una franquicia del Mossad y de la CIA. O sea, dice lo que dicen los servicios, estos servicios de inteligencia extranjeros. La DAIA es encubridora desde el primer segundo del atentado. La AMIA cambió de dirección, porque la dirección que tenía cuando fue el atentado no era una dirección encubridora, pero las que vinieron después, sí, sí. Por eso me contrataron a mí, porque no era encubridora la primera, ¿no? Que estaba Kluznikov. Y después, entonces no hay nadie. Porque incluso los mejor intencionados, que son la gente de Apemia, lo dicen, repiten como una jaculatoria una verdad evidente, que es que el responsable de los atentados es el Estado argentino. Sí, chocolate por la noticia. Pero el tema es que no todos los gobiernos han sido iguales. Claro. Es verdad que ni siquiera el gobierno de Néstor Kirchner avanzó mucho en esto. Incluso lo pusieron a Nisman, ¿no? Para que se hiciera la del mono durante más de una década, porque no investigó nada, al contrario, tapó todo lo que pudo. Incluso no pudo establecer ni siquiera el número de muertos, porque sí. Le faltó uno que estaba en una morgue, pero... y él no quería ni investigarlo. Quiero decir, pero el problema está que nadie quiere averiguar. Sí. Nadie institucionalmente.
Pájaro, te iba a decir, nobleza obliga, los Kirchner por lo menos pusieron plata, después si el fiscal se les dio vuelta, pero armaron una...
No, pero lo voy a defender a Néstor. Néstor no avanzaba porque dejó todo en manos de la colectividad judía, porque él estaba muy preocupado por acabar con la deuda externa, de arreglar con el fondo, de pagarle todo el fondo y sacarlo de encima, y para esto necesitaba sí o sí la bendición, o sea, por lo menos que no se le pusieran en contra a la poderosa comunidad económica de Nueva York, judía. Entonces, lo que decía la colectividad, estuve aquí y en Estados Unidos con la Benebrit, por ejemplo, y es evidente, la Benebrit es una organización de beneficencia judía, pero muy vinculada a la inteligencia norteamericana. Y bueno, Néstor lo que hizo fue dejar en manos de la propia colectividad judía la resolución del tema. Y se desentendió porque estaba abocado a tratar de sacarse la deuda de encima. Claro. Y la verdad que no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo. Claro.
Te iba a consultar...
Son los únicos que tienen justificación, Néstor y Cristina, por no haber avanzado más.
Te iba a consultar, la Defensoría ya presentó la defensa, digamos, para que no se haga el juicio, la argumentación para que demostrar que este juicio no tiene sentido. ¿La has leído? ¿Qué opinión tenés?
¿Qué defensoría?
La Defensoría Pública ya presentó el material contestándole al juez Rafecas de por qué no debe hacerse el juicio.
Pero es que el juicio se hace con un solo motivo. No lo leí eso, pero no me extraña, porque es evidente. El juicio se hace con un único motivo, de que no se averigüe nunca más la verdad. Listo. Y que al mismo tiempo, para echarle la culpa a Irán, aunque no haya pruebas. Esto ya pasó. Recuerden que el fallecido canciller Timerman, al cual lo acusaron de traidor a la patria, tiene una cosa bochornosa, terrible, y no lo dejaron ir a curarse a Estados Unidos, que estaba enfermo de cáncer, que lo mató al final, del cáncer que tenía. Se encontró en las Naciones Unidas con el canciller israelí, y el canciller israelí le dijo, ¿por qué no te deja? O sea, te lo digo con mis palabras, ¿no? Pues está escrito todo esto, pero le dijo, ¿por qué no te dejas de jorobar con el tema de ya está? Los culpables fueron los iraníes, pero dice, pero si no está probado en ningún lugar, dijo Timerman. Dije, ¿qué importancia tiene? Todo el mundo ya lo sabe, lo hemos repetido millones de veces y todo el mundo cree que fue Irán. Listo, ya está. No hace falta ninguna prueba. Mira, cuando yo era pibe, cuando empecé el periodismo, pensé que se podía hacer una sabía que se podía hacer una montaña de espuma a partir de una pista de jabón. Pero con los años me he dado cuenta que se puede hacer una montaña de espuma sin nada, sin jabón. Listo. Se puede sacar de la nada. Te digo, ¿sabes cuál fue la imputación con Irán? ¿Por qué se fue contra Mohsen Rabbani, el agregado cultural, un religioso agregado cultural de la embajada de Irán? ¿Y por qué lo metieron en el tema de Irán? Porque unos muchachos de San Telmo, vinculados a la Policía Federal y Alejandro Monjo, dejaron una camioneta de Trafic. El atentado fue el lunes. Y el viernes anterior lo dejaron en una camioneta estacionada en un estacionamiento de la universidad muy grande que queda en la calle Escuela y Paraguay, acá en Capital. Y la camioneta ya no estaba el sábado. Y dicen algunos, después dijeron que era la que se había utilizado para tirar abajo la AMIA, lo cual es mentira, porque además nadie la vio, no, nunca nadie vio una Trafic en la calle Pasteur, como no se había visto tampoco ninguna Ford F100 en la calle Arroyo cuando fue lo de la embajada. Es un invento lo de la camioneta, total. Y en base a eso, de esa camioneta que se estacionó un viernes, dijeron que Rabbani estaba más o menos cerca, no se sabía muy bien cuánto, porque en aquella época la celda de los celulares era muy primitiva y los celulares eran ladrillos, ¿se acuerdan? Enormes. Sí. Entonces dicen que Rabbani, desde las cercanías de ese estacionamiento donde se había puesto una camioneta que después se dijo que había sido camioneta bomba, había llamado a su mezquita en la calle Floresta. Es un absurdo total, es como si vos me dijeras que hay una responsabilidad de un cura porque estaba a 5 cuadras de un lugar donde se había dejado esta camioneta, que además no sirve, no se usó como coche, como vehículo bomba, para llamar a su parroquia. Ahí, por eso que se prueba. Nada. Así empezó la acusación contra Irán.
Pájaro,
es ridículo.
¿A dónde leemos lo que estás escribiendo? ¿A dónde te buscamos en estos tiempos?
Bueno, pajarorrojo.com.ar.
Bueno, te agradecemos muchísimo por este rato, esta gentileza. Sos un tipo con una trayectoria tremenda y bueno, para una radio de montaña como la nuestra es un placer haber charlado con vos. ¿Cómo cerramos?
Me alegro mucho.
¿Cómo cerramos?
Me alegro mucho conversar con usted.
¿Cómo cerramos esta nota?
¿Cómo
cerramos? ¿Queda algo en el tintero importante? ¿Hay algo que no te preguntamos? ¿Hay algo para resaltar?
Hay muchas cosas. Por ejemplo, les recomiendo, si se meten en mi blog, que pongan y busquen Operación Cacerola, porque ahí van a enterarse de cómo Estados Unidos, en las más altas instancias de Estados Unidos, presionaba para que la Argentina se desembarazara de Mohsen Rabbani, de este clérigo iraní. ¿Para qué? Para no tener que interrogarlo y que no quedara claro que no tenía un pepino que ver. Entonces, que le pagaran o que hicieran lo que fuera para que se fuera del país. De hecho, se aprovechó que se fue de vacaciones a Irán, a su país, para que el canciller Guido de Tesla llamara al canciller de Irán y le pidiera, por favor, que no volviera más.
Juan José Salinas, el pájaro Salinas, muchísimas gracias por este ratito.
Chau. Operación Cacerola. Chau.